Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Les hablo desde Florida, Estados Unidos. Bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes publicamos aquí en eiberoamerica.com. Hoy me acompañan dos personas. La tertulia es larga en cuanto a geografía se refiere, porque yo estoy en Estados Unidos. Ahora voy a presentar a alguien que está en España, que es Paquita Sánchez Galvarro. ¿Cómo estás, Paquita?
Muy bien, un poco acatarrada, pero vamos, por la nieve que hemos tenido aquí estos últimos días. Pero aparte de eso, muy bien y muy contenta porque tenemos un invitado en Argentina, en Buenos Aires, que es nada más y nada menos que Pablo Lecuona. ¿Qué tal, Pablo?
Buenas, ¿qué tal? Mientras allá estás con nieve, acá estamos con los últimos calores antes de meternos de lleno en el otoño.
Así, pues, es la cosa, porque del hemisferio norte al sur siempre tenemos eso, que estamos opuestos en cuanto al clima, ¿no?
Bien, bien extendidos en el mundo estamos,
sí. Estamos en tres picos distintos de un triángulo, ¿eh? Fíjate, de Estados Unidos a España y a Argentina. Muy bonito. Bueno, Pablo Lecuona, nos vas a contar sobre los orígenes de Tiflolibros y qué es lo que hacen allí.
Sí, bueno, justamente contarles, porque por ahí hoy hay mucha gente que las cosas las conoce ya con un tamaño, con una idea, que por ahí no conocen cómo todo esto empezó y cómo se hace día a día el trabajo para, bueno, ir generando una biblioteca como Tiflolibros. Nosotros empezamos allá por el año 1999, hace mucho ya, cuando recién éramos unos poquitos ciegos que empezábamos a usar acá en Argentina y en los países latinoamericanos todas las herramientas tecnológicas. Empezábamos a investigar, a descubrir el JOS, a descubrir el potencial de acceder a Internet. Y bueno, empezamos, digo, yo me acuerdo en marzo del 99 me compré mi primera computadora que podía usar Internet y empezamos a participar en algunas listas de correo que existían en aquel tiempo, como Tiflo Club y Tiflonet. Y surgió la idea por parte de Carlos Prada, que es una persona ciega también de acá de Buenos Aires, que en ese momento era presidente de la Biblioteca Argentina para Ciegos, de pensar cómo intercambiar los libros que distintas personas ciegas que recién estábamos empezando a usar un escáner, a usar internet, íbamos pasando para poder leer. Y yo acuerdo que era un sábado de la tarde, que estábamos con Mara, con mi mujer, cuando estábamos todavía aprendiendo a usar la computadora y nos peleábamos a veces por cómo hacer las cosas y por cómo entenderlas y qué sé yo, empezamos diciendo, bueno, así como existían estas listas de correo, Tiflo Club y Tiflonet, ¿por qué no pensar cómo generar de una lista de correo un espacio para empezar a discutir con otras personas ciegas cómo armar una biblioteca y cómo aprovechar el potencial de Internet de poner en común el material que cada uno tenía, que cada uno digitalizaba? Y así creamos Tiflolibros, como primero una lista de correos donde empezar a ver desde el tema de derechos de autor, de qué pasaba si se pensaba en una biblioteca en Internet a la que accedieran personas de distintos lugares, y el tema de cómo poner en común los libros. Así construimos la primera biblioteca, la primera versión de Tiflolibros, que era una biblioteca, creo que la más virtual de todas las bibliotecas, porque era un archivo de Excel donde decía tal libro lo tiene tal persona y tal dirección de mail. Entonces simplemente cada uno de los que se sumaba a Tiflolibros mandaba la lista de los libros que tenía en su computadora y uno se lo tenía que pedir a ese otro usuario. Bueno, eso empezó muy, muy de chiquito, muy aprendimos a hacer una página web. Me acuerdo con una revista que vi en ese momento, se llamaba PC User, que tenía así los pasos para hacer tu propia página web, cada uno trabajando desde su casa, con otras personas ciegas de aquí de Buenos Aires, como André Duré, como Gustavo Ramírez, y empezamos así, muy chiquito, pero con la idea realmente de que esto era un gran potencial, que si podíamos poner en común material que cada persona digitalizaba, que a trabajar con instituciones, con bibliotecas, que digitalizaran libros, se podía llegar a construir una biblioteca aprovechando al máximo los pocos recursos que podían haber en cada lado. Y bueno, el proyecto fue creciendo, de repente teníamos 100 libros en el catálogo y nos parecía un montón, éramos 20 personas en el grupo y decíamos, guau, cuántos que somos, y de varios países. Y en 2 años fue que de repente teníamos más de 100 personas, teníamos una biblioteca y empezamos a plantearnos un par de cosas, que es primero cómo hacer, cómo darle un marco institucional, porque éramos un grupo de personas trabajando cuando llegábamos de nuestras casas, de trabajar en nuestros trabajos, atendía los mails de los usuarios que pedían suscribirse, o armabas el catálogo con las listas de mails que mandaba, de libros que mandaba cada uno, y empezamos a pensar primero cómo dar una forma más de biblioteca en la web, y segundo, cómo sostener todo ese trabajo. De hecho, en esa época ni siquiera, digamos, todos nos conectábamos por internet telefónicamente, digamos, no había ni siquiera una institución desde la cual se gestionaba, sino era un grupo de personas. Y bueno, fuimos aprendiendo muchas cosas en el mismo camino, sumando experiencias de distinta gente, probando distintas cosas, y bueno, en 2001 fue un año que podríamos decir que fue un año raro, porque por un lado en Argentina tuvimos una crisis económica muy fuerte, y nosotros teníamos meses de sueldos atrasados y un montón de complicaciones, pero a la vez fue un año en el que se desarrolló la primera página web de Tiflolibros, al tener la página directamente en un servidor gratuito que nos daba el espacio, y después directamente en nuestra computadora conectada todo el tiempo por internet. Y así como había crisis en Argentina, la biblioteca crecía, y bueno, André y Gustavo, que son los dos ciegos y programadores, desarrollaron todo lo que es el sistema de la web de ahora. Y bueno, y empezamos a trabajar un poco en desarrollar distintas herramientas, distintas cosas que nos permitieran que la biblioteca funcionara y llegara a la mayor cantidad de gente con los menores recursos posibles. Digamos, es siempre nuestra cuestión en América Latina, ¿no? Tratar de hacer lo más posible con lo poco que se tiene. Y bueno, así se logró automatizar un montón de cosas, bueno, todo lo que algunos usuarios conocen y hoy parece natural, pero fueron todo un montón de trabajo en su momento generarlo, como la gorda bibliotecaria virtual que nos trae los libros y que atiende las 24 horas del día, explotada todo el tiempo, los 365 días del año. Digamos, un montón de programas que se desarrollaron para que las cosas pudieran funcionar. Y alrededor de eso también se generó una institución sin fines de lucro, con la que generar otros proyectos más amplios también que tuvieran que ver con el aprovechamiento de la tecnología, y a la vez empezar a darle una entidad a la biblioteca, porque Tiflolibros éramos un grupo de personas y de repente teníamos la posibilidad de hacer un convenio con una editorial para que nos facilite los libros en archivos digitales, y éramos un grupo de personas, todavía no teníamos ni siquiera una persona jurídica. Entonces, bueno, en 2001, mientras todo andaba en crisis, fue que se dio todo un afianzamiento de Tiflolibros, al crear Tiflonexos, que es la asociación, al empezar con este mismo aprendizaje de que veníamos armando el espacio de la biblioteca, también empezar a pensar cómo sostenerlo. Y bueno, fue tomando forma, fue creciendo, y incluso ya en 2002, 2003 empezamos a generar otros proyectos, a generar formas de generar recursos para poder tener gente trabajando, porque imagínense, la biblioteca tenía más de 100 usuarios, 200 usuarios, y todos los días se había mail de tal que quería cambiar la contraseña, tal que quería tal cosa, las nuevas personas y demás, y entonces ni siquiera teníamos una persona que trabajara en un horario dedicado para eso, entonces había que generar la manera de sostenerlo. Y bueno, en 11 años se ha crecido mucho, por suerte hemos logrado, bueno, la biblioteca hoy tiene ya 40.000 títulos a los que se puede acceder de forma gratuita y desde cualquier parte del mundo. En aspectos formales se ha logrado desde incorporar en Argentina en la ley de derechos de autor el tema de los libros para ciegos, que antes no estaba contemplado, hasta, bueno, generar convenios y trabajo con editoriales, con autores, con muchas instituciones que, como hoy hacen un libro en la computadora, la idea es que justamente se puedan compartir a través de un espacio como Tiflolibros. Y a nivel institucional también hemos ido creciendo, hemos ido generando, al principio, digamos, la primera foto, yo me acuerdo, de Tiflolibros era la computadora con el servidor casero con la biblioteca al lado de la cuna de Malena, mi nena más grande, que en ese momento era un bebé. Pues ni sede teníamos cuando empezamos a crear la institución. Me acuerdo que vinieron de lo que es la Inspección General de Justicia, que es donde registran las organizaciones, y querían ver lo que iba a ser la sede, y la sede era un departamento donde vivíamos, digamos. Después, bueno, se pudo ir creciendo. Desde 2007 hay una fundación que nos alquila un espacio mucho más amplio, que también nos genera otras actividades más allá de la biblioteca de Tiflolibros, como poder hacer cursos en el uso de informática, como poder hacer impresiones braille, como poder tener un espacio para que la gente que no tiene una computadora venga y la use. Pero bueno, se ha ido creciendo en muchísimos aspectos, mucho más de lo que nosotros mismos, digamos, soñábamos, esperábamos.
¿Alguna vez tú te has pensado, a lo largo de este tiempo, que cuando empezasteis, llegarais en espacio de tiempo, en estos 11, 12 años, a tener esta cantidad de libros y de personas que estén ahí suscritas a vosotros?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, sí, la verdad que, digamos, nosotros, si bien siempre veíamos el potencial de este trabajo en red, digamos, la idea con la que se arrancó, veíamos que era una idea potente el poder trabajar en común con usuarios, con instituciones, poner libros en común, generar un espacio, digamos, construido desde todo el lado, con los recursos que se podían poner desde cada lugar, tenía todo un potencial y un crecimiento. Realmente siempre las cosas crecieron mucho más rápido o mucho más de lo que nosotros esperábamos, o que lo que nosotros imaginábamos, y como que siempre también fuimos muy críticos de sentir que vamos corriendo atrás de ese crecimiento y que no logramos hacer todo lo que nos gustaría hacer, que a veces también es una cuestión de recursos, ¿no? Porque por ahí un proyecto como este, que ha tenido todo un potencial y un desarrollo enorme, con un trabajo, con gente que pueda, digamos, sostenerlo, con cuanto más gente tenés trabajando en esto, mucho mejor podríamos llegar. Pero bueno, realmente es bárbaro cómo se creció y cómo esta idea de la red suma, porque bueno, nosotros empezamos con la idea de poner los libros en común, de generar una biblioteca, pero también alrededor de Tiflolibros se generaron otro montón de cosas que tienen que ver con el intercambio de experiencias, con toda la ayuda mutua que se da en la lista de correos, con desde la cantidad de parejas y de relaciones que se han armado, desde esta cuestión de que pasa mucho, o sea, pasaba mucho en América Latina, el que una persona ciega en una población pequeña o en un país, digamos, lejos de los países centrales o de las ciudades centrales, muchas veces no tenía acceso a información básica de recursos, de herramientas, de un montón de cuestiones que le pueden ayudar. Y hoy, digamos, tanto Tiflolibros como otros muchos espacios virtuales, listas de correos que se han creado relacionados con discapacidad visual, están dándonos la oportunidad de que una persona que tiene una discapacidad visual, que accede a una computadora y que accede a internet, pueda estar al mismo nivel en cuanto a información, en cuanto a participación, en cuanto a conocer recursos que le pueden servir. Y en eso también es importante el efecto y lo que se ha logrado más allá de los libros en sí. Entonces, siempre por ahí cuando pensamos en todo lo que pasó con esta idea que empezó a tomar forma y que con todo el crecimiento que tuvo Tiflolibros, también vemos muchos aspectos que van mucho más allá de la biblioteca, digamos, que es el potencial, yo creo, digamos, ahí fundamental, y la idea con la que siempre buscamos trabajar, de poner en común información, de poner en común recursos, de intercambiar, y bueno, no, realmente no imaginábamos ya hasta acá. O sea, ahora nos han pasado cosas como estar a veces justamente participando en espacios internacionales donde se está discutiendo, como está pasando ahora en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el tema del acceso de las personas ciegas a los libros y el tema del derecho de autor, y bueno, por ahí nuestro trabajo en parte sirve de referente para para buscar una forma a nivel global de poder generar este tipo de intercambios y de puesta en común. Y bueno, creo que ni aspirábamos a eso cuando empezamos a trabajar, sino aspirábamos como personas ciegas a resolver nuestro problema del acceso a los libros, del acceso a la lectura.
Yo creo que yo estoy desde el año 2000, si no me equivoco, en Tiflo Libros.
Sí, desde los inicios.
Sí, desde que era no tan viejo como ahora. Pero yo sí puedo dar fe de que hemos hecho muchas amistades, he aprendido muchísimo en la lista desde aquella época, he hecho muy buenos amigos, gente que ha perdurado a través de años y años, y es una cosa muy agradable poder aprender, poder intercambiar ideas y poder establecer relaciones así con gente a distancia que con el tiempo se van haciendo más y más estrechas, ¿verdad? La labor ha sido grande, yo sé que ha sido una labor inmensa la que ustedes han hecho en Tiflo Libros, que no es fácil hacer eso, que hacer, uno dice fácil 40.000 libros, pero 40.000 libros, escanearlos, bueno, muchos no son escaneados por ustedes, pero entrarlos en la base de datos, tenerlos en el servidor, disponibles a cualquiera, y mandárselos a que lo pidan en cualquier momento dado. Que, por cierto, quiero comentar, creo que fue Gustavo Ramírez el que escribió todos esos escritos que contesta la bibliotecaria cuando uno pide un libro, que están todos muy simpáticos, ¿eh?
Son producciones colectivas algunas, y que justamente tienen que ver con darle un lado humano a lo tecnológico, ¿no? Digamos, como que siempre jugamos un poco también con eso, con que la biblioteca es una cosa virtual, para mucha gente es algo totalmente lejano. A veces la gente se piensa que somos una gran organización o que... porque está acostumbrado para digamos, un modelo en su país o en su lugar, digamos, de cosas que conoce. Y realmente nosotros somos un grupo de personas trabajando mucho a pulmón y sosteniendo día a día el trabajo, ¿no? Pero bueno, estas cosas de los mensajes de la bibliotecaria, sí, hay producciones colectivas, cosas que ha escrito Gustavo, cosas que he escrito yo, incluso cosas que han escrito usuarios. Tenemos algunos mensajes de la bibliotecaria que los han escrito en Venezuela y después nosotros los hemos argentinizado para mantener un estilo. pero bueno, porque está bueno eso de la participación de gente de distintos lados. Digamos, eso también ha dado mucho potencial, que hay mucha gente que ha participado desde mandar los libros hasta hacer contactos con editoriales en sus países o con autores, hasta ayudar a otros nuevos usuarios. Digamos, se da mucho esto de la red, ¿no? Y estas relaciones personales que vos decís, Humberto, que son muy fuertes, también son muy fuertes después a nivel del trabajo, porque cuando nosotros trabajamos en red con gente con la que nos conocemos, con la que tenemos una amistad, con la que tenemos un contacto no solo formal, también se potencia más la capacidad de trabajo, la capacidad de hacer cosas juntos. Y por eso también nunca nos gustó mucho la cuestión súper formal. Y bueno, también esos mensajes de la bibliotecaria es una forma de dar ese lado humano a la biblioteca.
Sí, son muy bonitos en realidad. Paquita lleva menos tiempo aquí en Tiflo Libros, pero estoy seguro que ya ha captado bastante toda la esencia de lo que es Tiflo Libros, ¿verdad?
Sí, bastante. Además que como ya he ido a dos Tiflo Encuentros, pues también conozco a bastantes personas de ahí de Argentina y para mí desde luego ha sido muy importante el haberme incorporado a esta lista, además que yo no suelo estar en apenas listas, ¿no? Y esta, sin embargo, pues la encuentro que tiene bastante humana y, por montones de miembros que se encuentran y de ahí que a mí me sorprende bastante para el sostenimiento de lo que es todo esto, la envergadura que tenéis vosotros ahí montada, que yo ya conozco la sede en donde os ubicáis, ¿no? Para mantener todo esto, ¿cómo lo hacéis, Pablo?
A veces creo que hacemos magia. A veces tratamos, a ver, creo que lo que pasa en cualquier institución en América Latina es que hoy hay que apostar a múltiples formas de generar recursos y de sostenerte para poder, digamos, mantener estas estructuras. Pues bueno, atrás de la biblioteca, de una biblioteca en la que ya hay casi 5.000 usuarios, hay mucho trabajo más allá del que se hace automático, ¿no? Y sobre todo con el desafío también de hoy, que es llegar a quienes todavía no están accediendo, que lamentablemente en América Latina son muchísimos, porque mucha gente todavía no accede a la tecnología o no la sabe usar, o digamos, hay mucho trabajo que hacer alrededor. Y bueno, ¿cómo sostenemos esto? Y bueno, a veces armando rompecabezas y haciendo malabares. Por un lado, siempre, digamos, fue claro que el acceso a la biblioteca debía ser gratuito, porque es una biblioteca que construimos entre todos, porque la forma de distribuir los libros no tiene que ser lucrativa. Entonces, bueno, siempre el acceso fue gratuito. Pero desde el, justamente en 2001, 2002, cuando empezamos a formar la institución y cuando apareció realmente la necesidad de trabajo y de generar recursos para sostener esto, una de las primeras formas que se armaron de sostenimiento fueron las campañas de aportes voluntarios de usuarios. A veces son complejas porque los usuarios están lejos, muchas veces no conocen la realidad. Digamos, cuando alguien viene a un tifloencuentro, por ejemplo, pasan varias cosas. Por un lado, se desilusiona cuando entra y encuentra una computadora en vez de una bibliotecaria gorda y coqueta. Pero por otro lado, también el conocer más de cerca por ahí les da una visión más real de cómo se hacen las cosas, de todo el esfuerzo que hay alrededor. Pero bueno, también para los aportes de usuarios a veces está la cuestión de la distancia, que no se sabe cómo hacer y que no se conoce del todo cómo funcionan las cosas. Pero bueno, realmente es importante saber que esas campañas fueron la primera forma de sostenernos y que si cada uno de los usuarios pudiera hacer un mínimo aporte anual, cada X tiempo, eso nos daría un sostenimiento mucho más, no sé si decir fácil, digamos, nos permitiría, digamos, tener una estructura mucho más fuerte para sostener este trabajo.
A raíz de lo que estabas diciendo, ¿dais facilidad a todo el mundo a que os pueda llegar esos aportes? Me refiero que, por ejemplo, yo sé que aquí en España sí que tenemos a través de la caja esta de Ciudad Real, ¿no? Uh-huh. Angelines. Pero esa misma posibilidad, ¿la dais en los demás sitios o no? Porque claro, muchas veces la gente solemos ser bastante cómodos, ¿eh? Sí. En general, ¿no? Entonces, claro, salvo que nos lo den todo muy masticadito, en cuanto que tenemos algún problema para poder acceder a dar estos aportes, quizás a lo mejor hay personas que sí que les querrían hacerlo, pero que a lo mejor precisamente por estos inconvenientes no lo hagan, ¿no? O por Exacto. eso te preguntaba si vosotros en todos los países tenéis ese tipo de facilidades.
Bueno, eso que decís justamente es importante porque muchas veces el tener usuarios distribuidos por muchos países diferentes generan mucha complicación logística, sobre todo para esto de pequeños aportes, porque no es que el usuario tenga que hacer un gran aporte que para ahí sí se puede mandar de muchas formas. O sea, hoy tenemos varias formas de recibir los aportes que se aplican de distintos lados. Por un lado, la cuenta bancaria en España, que es lo más fácil para los españoles, y por otro lado, lo que apostamos, que es por ahí la forma más fácil de hacer pagos pequeños a nivel internacional, son las tarjetas de crédito. Lamentablemente, mucha gente todavía no tiene bastante temor a usar una tarjeta de crédito a través de Internet. O sea, nosotros tenemos una página donde uno puede entrar y hacer donaciones, simplemente entrando en tiflolibros.com.ar, hay un enlace que dice financiamiento, y ahí están todas las opciones de poder hacer un aporte con tarjeta, de poder hacer en las cuentas bancarias que están en Argentina y en España, o también desde toda la Argentina con un sistema que se llama Pago Fácil, donde uno va y paga en un local, digamos, en su ciudad, digamos, con un cuponcito que se le manda por Internet. Pero claro, no podemos, porque no nos da muchas veces la estructura, no nos da el tamaño nuestro, tener una cuenta en cada país latinoamericano, por ejemplo. Pero sí apostamos mucho a esto de el hacer un aporte con una tarjeta o mensualmente, un pequeño aporte de nada, a veces de uno, de $2, 2 euros, o hacer un aporte anual.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Te sugiero, Pablo, te sugiero que uses PayPal. PayPal está disponible en casi todo el mundo.
Sí, lo hemos usado en algunas ocasiones, pero nunca nos funcionó demasiado. Pero sí, siempre estas cosas hay que encontrarles la vuelta y tratar de que se aprovechen. Pero sí, no, a nosotros en particular, el tiempo que lo hemos usado no nos ha resultado demasiado. Pero quizá porque también los usuarios van aprendiendo de a poco a usar las distintas herramientas. Y hasta hace unos años había mucha desconfianza a veces de hacer cuestiones económicas a través de Internet.
Bueno, precisamente, también, precisamente por eso, Pablo, sí. PayPal evita que tenga nadie que dar los datos de la tarjeta de crédito a alguien desconocido. O sea, uh-huh. a través de PayPal te pagan y la tarjeta de crédito se la dan a PayPal. Y PayPal, claro, pues, sí. está bien establecido mundialmente, una compañía grande que creo que mucha gente conoce, y a través de eso se hace, vamos, como indirecto el pago a ustedes, y pago a cualquiera. Yo prefiero pagar todo a través de PayPal, sencillamente.
Y eso es gratuito, ¿verdad, Humberto? Es gratuito, lo de PayPal, sí, cómo no, es gratuito, o sea que no...
Bueno, para que recibe...
para PayPal, que recibe, el que recibe te cobran,
te cobran un
pequeño...
pero mandarlo no vos cuesta nada, ¿no?
Claro, pero es lo mismo que usamos acá en Argentina. Digamos, en Argentina usamos un sistema parecido que además da la opción esta de pagar en locales y en un montón de lugares, digamos, en correos, que eso también facilita. Pero sí, es una herramienta que realmente por ahí tenemos que investigar, porque hace algunos años cuando la habíamos usado no resultó, pero por ahí no resultó también por esto mismo, ¿no? Porque también todo el tema de lo que es la cuestión de la economía a través de Internet ha ido creciendo, porque al principio, claro, la gente era muy... muy difícil esto de dar una tarjeta o de este tipo de cosas. O sea, las campañas de usuarios, por suerte, digamos, a ver, en parte funcionan, tenemos una cantidad de usuarios que aportan, pero lamentablemente siempre es un porcentaje muy bajo, muy bajo. Nosotros estamos cubriendo no más del 5 o 10% del presupuesto anual con esos aportes de usuarios. Después, el resto de recursos se tienen que generar con distintas actividades, digamos, nosotros... Desde 2004 que tenemos una impresora Braille, que nos han donado la empresa Index Braille, y esa impresora se la ha usado para servicios de impresiones Braille, sobre todo para empresas, para hacer desde folletería, tarjetas, facturación de algunas empresas que hacen factura en Braille, digamos, distinto tipo de materiales. También se ha montado un servicio de soporte técnico, de reparación de equipos. Se ha empezado a traer, digamos, a Argentina, a importar algunas cosas para la venta, como máquinas Perkins, como impresoras Braille. Pero es como que, claro, digamos, se ha ido teniendo que generar un montón de actividades alrededor que permitan generar un recurso, a la vez que siempre tienen que ver con aprovechar la tecnología, ¿no? Con traer la tecnología, con el soporte técnico, que tiene que ver con que la gente pueda aprovechar al máximo los distintos equipos que se tienen y demás. Y después, bueno, proyectos, ¿no? Proyectos específicos, como, bueno, se ha hecho con el proyecto de la Red Mate, que es un proyecto que trabajamos con la Universidad de Córdoba y con la Unión de Ciegos del Uruguay, que busca trabajar específicamente el aprovechamiento de las tecnologías para la inserción de estudiantes con discapacidad visual de nivel medio y superior, digamos, universitario. Que son proyectos específicos donde por ahí hemos logrado, por ejemplo, de la Embajada de Finlandia en Argentina o de algunos organismos de discapacidad de aquí del gobierno de la ciudad, el apoyo para llevar adelante ese proyecto específicamente, que, bueno, tiene que ver muchas veces con ir teniendo mayor infraestructura de equipos, de computadoras o materiales. Digamos, con eso se va generando, se va sosteniendo también el crecimiento o la ampliación de distintos lados. Pero a veces sostener lo que es el núcleo central, que es la biblioteca, digamos, cuesta, sobre todo porque, bueno, realmente a veces necesitaríamos tener más gente para poder subir mucho más material, para digitalizar mucho más material, si bien por suerte ahora se está digitalizando también bastante acá a través de lo que es el proyecto de la Red Mate. Después, bueno, ahora estamos trabajando también bastante con el tema de pasantías, digamos, con una organización que trabaja en inserción laboral, tenemos pasantes que corrigen materiales para estudiantes, ahora tenemos también una chica que está haciendo un intercambio juvenil de la Unión Europea y está viniendo a hacer trabajo 2 veces por semana voluntario, digamos, se va siempre buscando de distintas formas sostener y desarrollar el trabajo. Realmente, digamos, siempre lo que nos pasa, así como siempre corremos atrás del crecimiento de la biblioteca, del crecimiento de todo lo que hay para hacer, a veces en lo económico nos pasa eso, ¿no? Que estamos siempre corriendo para resolver lo urgente y bueno, y realmente incluso, bueno, por muchos años nosotros teníamos muy poca gente trabajando y por muchos años también siempre quienes trabajan más por amor al proyecto que por lo que se le puede pagar en sí, que bueno, por suerte se ha ido mejorando en los últimos años, pero también el problema que se tiene muchas veces, que pasa en todas las ONGs, es que si no se puede generar los recursos para pagar a una persona el mismo trabajo, digamos, lo mismo que cobraría en una empresa, por ahí tenés una persona muy valiosa que por una cuestión de necesidad, de tener que sostener a su familia y demás, termina yendo a trabajar a una empresa porque es donde puede cobrar mejor y se pierde todo un potencial que se tiene, como nos ha pasado con algunas personas. Pero bueno, ahí vamos, digamos, fortaleciendo siempre el trabajo en red y tratando de generar distintas formas justamente de tener los apoyos de los mismos usuarios y de otras personas o de otras organizaciones. No es fácil, pero bueno, ahí estamos.
Bien, Pablo, y el que quiera contribuir con ustedes o quiera aprender más sobre la biblioteca o un ciego de otro país que quiera enlistarse y empezar a recibir beneficios, el que quiera en cualquier modo contactarlos a ustedes para lo mismo para donar que para recibir servicios, ¿a dónde debe dirigirse?
Bueno, por un lado, digamos que para que todo el mundo lo tenga claro, digamos el tema de la inscripción a la biblioteca es gratuito, y lo único que se necesita tener es una dirección de mail, los datos personales y un comprobante de que si tiene una discapacidad, esté en el país que esté, uno puede suscribirse a la biblioteca y acceder de forma gratuita y descargar los libros. Si después quiere y puede colaborar, fantástico, porque eso ayuda a que el servicio funcione mejor, pero bueno, sí, el acceso es gratuito. Digamos, siempre se pueden comunicar con nosotros a través de email, vamos a dar el email más fácil, que es tiflolibros@tiflolibros.com.ar, o sea, tiflolibros@tiflolibros.com.ar. El que quiere colaborar también en nuestra página, entrando donde dice financiamiento, hay una página que dice yo colaboro, y están todas las formas de colaboración, que es como explicábamos antes, un poco se puede aportar a través de una cuenta en España, a través de una cuenta en Argentina, a través de tarjeta de crédito, a través de en Argentina lo que se llama Pago Fácil o Rapipago. Bueno, o a través de giros internacionales como Western Union, por ejemplo, pero ahí siempre recomendamos por ahí que varios usuarios de un lugar se junten y junten su aporte para que no les salga tan caro, digamos, el transferir de un país a otro, porque muchas veces te cobran muchas comisiones. También, digamos, a ver, hay muchas formas de colaborar, digamos, de colaborar con difundir, con apoyar a otros nuevos usuarios. A veces pasa que mucha gente está recién empezando a usar la computadora, entonces que otro que la está usando, que sepa usar los programas, que lo oriente en cuanto a cómo acceder, en cuanto a cómo manejarse, es fundamental. Nosotros también trabajamos mucho con otras instituciones, con bibliotecas, con escuelas, que pueden acceder a la biblioteca de Tiflolibros, una escuela que atiende a personas con discapacidad visual, una biblioteca que tiene un sector especial, una universidad que tiene un sector de atención a personas con discapacidad. Se suscribe también con un modelo de nota que está en nuestra página web, y lo bueno de trabajar con las instituciones es que la institución accede a la biblioteca de Tiflolibros, puede descargar los libros y después distribuirlos a nivel local a sus usuarios, ya sea con computadoras adaptadas para que los lean o grabándolos en audio o imprimiéndolos en braille. Siempre nuestra idea es que se aproveche al máximo el recurso, entonces todas las instituciones que quieran acceder, fantástico, y todos los que tengan libros también para aportar, fantástico, porque hoy si yo escaneo un libro para leerlo, hasta para uno es mucho más gratificante que ese libro no solo lo esté leyendo yo, sino que después esté disponible para más de 5.000 personas que lo pueden necesitar, y a la vez yo aprovecho ese material que esas otras personas también han compartido. Así que bueno, esperamos sus contactos para consultas, para colaborar, para ayudar. Si tienen algún tío millonario que no sabe a quién darle la herencia, también nosotros aceptamos herencias y todas esas cosas. Total, nos hacemos la ilusión un ratito de que alguno va a aparecer.
Pablo Lecuona, bueno. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tertulias Intercontinentales. Ha sido muy interesante saber un poco más de Tiflolibros. ¿Tienes alguna otra cosa, Paqui, que quieras decirle?
Pues no, yo simplemente que sí que es bueno que de vez en cuando que Pablo intervenga, ¿no? Porque hay muchas personas que desconocen el fondo de la biblioteca y yo creo que sí que de vez en cuando pues habría que repetir, para que las personas nuevas que se vayan incorporando pues conozcan un poco cómo funciona y cuál es el sentido de todo el trabajo que se está haciendo, ¿no?
cómo no. Y cualquiera que quiera comentar con nosotros sobre esta tertulia, en Tertulias Intercontinentales, que quiera hacer algún tipo de pregunta, que nosotros la podemos hacer llegar a Pablo con mucho gusto, nos pueden contactar a través de tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter, a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y sin más, no me queda más que agradecerles a Pablo Lecuona y Paquita Sánchez Galbarro el haber estado conmigo aquí compartiendo Tertulias Intercontinentales, y agradecer a todos nuestros oyentes por su atención. Les espero el próximo lunes aquí en eiberoamerica.com. Hasta entonces.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.